Me cae bien, pero... Espérate, mira.
Está sintonizando el episodio número 133 de The Right Wine. Miller, dale play. Si ustedes creen en Dionysius, el dios del vino, que existiese hace más de 6 millones de años. Al parecer fue nacido en Rumania. Y ahora, después de muchísimo tiempo y después de muchísimos acontecimientos, Rumania está volviendo a ser una región turística para vino. Está empezando a ser otra vez con uvas autóctonas, sus propias regiones y las regiones donde... ya plantaban hace muchísimos años, antes que Francia, antes que Italia, antes que España y demás países que conocemos, está resurgiendo como una de las regiones más interesantes para estos últimos años como wine destination y wine tourist destination en Europa. Siendo que sigue habiendo Burdeos, sigue habiendo Borgoña, sigue habiendo todo lo demás, pero es algo diferente. El tema del winemaking es totalmente nuevo en Rumania. Es totalmente nuevo para la gente que se está metiendo a este mundo. No es un winemaking tradicional. Entonces, algo ahí hay que tiene cierto misticismo, aparte de que ahí está el castillo de Drácula, según la novela. Ahí está el castillo de Drácula. Ahorita solamente se dice que hay vinos baratos, pero poco a poco están entrando a la gama alta. Entonces está muy interesante ver cómo después de como esta decaída que va a haber, al parecer, y lo que estamos viendo, cómo Burdeos ha ido bajando o ha ido acomodando uvas de diferentes regiones, cómo estas regiones nuevas, poco a poco, van ganando territorio. ¿Qué opinas, Mauricio León? Bienvenidos al show.
¿Qué onda, amigo? Pues sí, Rumania, yo me acuerdo del tiempo que estuve en el Buyi, pues una de las, te das cuenta que es una de las regiones productoras de vino que más tiempo tienen pues, haciendo vino, pero a la inversa, más bien yo creo que más o menos como pasó aquí en Coahuila con Casa Madero, pues sí Rumania es de los países que se han encontrado vestigios de viticultura y enología desde hace muchísimo tiempo, pero la industria como que se cayó. O sea, no, perdió fuerza, obviamente, Francia, Italia, Portugal, inclusive más cerca de esa zona, pues Austria, Alemania, como que le robaron un poquito de protagonismo y la industria como que se apagó y obviamente siempre ha habido producción de vino. Yo he probado vinos rumanos interesantes, pero se convirtió durante mucho tiempo consumo local. Y veías dos que tres cosas ahí raras. Yo me acuerdo de un productor de un vino que se llama Pheasant Tears, que está súper rico, pero es caro, es vino naranja, o sea, como que tampoco está tan fácil para que el vino se vuelva medio mainstream. Lo que se estaba produciendo y lo que a mí me ha tocado a probar, pues tampoco está tan fácil para que se vuelva mainstream. Pero sigue siendo, como que está renaciendo la industria.
Sigue siendo onda todavía como cheap wine en ahorita. Todavía no llega otra vez a los grandes niveles de que estuvo. Como dije ahorita, es donde nació Dionysius, el dios del vino, o Baco, también conocido como... ¿Son el mismo o no?
Sí, ¿no? En teoría sí.
En teoría es el mismo, nada más Dionysio...
Igual y hay alguien
depende
que...
Depende de la religión. Es
licenciado en historia. Que nos diga que estamos bien pendejos.
Pues digo, hemos dicho varios datos y hasta la fecha no nos han pendejeado. Me quería traer los comments hoy, pero...
Eso hay que guardarlo para el de fin de año.
Para fin de año, ¿no?
Pues está interesante. También digo ahí, lo que sí es que todos ellos... Es una industria que está muy padre porque están retomando mucho el tema de viticultura. Pues, ¿qué nombre hipster le podríamos poner? Ancestral. Viticultura así de... Pues, de fermentaciones en ánforas de barro, los kevris estos enterrados en el suelo para fermentarlo y mantenerlo a temperatura y darle crianza, vinos naranjas, vinos con oxidación, sin ¿cómo se llama? Sin filtrado. O sea, como que se está retomando, digamos que es ahorita es cuna de vinos que al hipster cualquiera de tu ciudad favorita pudieran gustarle. Pero obviamente la industria está teniendo un segundo aire y ya se están empezando a ver vinos tradicionales, porque no me, o sea, por eso no me gusta la palabra natural, lo hemos dicho. Si hay un natural, significa que los demás son artificiales y no es verdad. Simplemente vinos normales.
Vamos a regresar a ese tema más al ratito, porque el tema que tenemos hoy tiene un poco que ver con eso. Pero hoy, que es miércoles, subí un a The Right Wine, el post de este, sí, ¿cómo vi. Se llama?
Beavis and Butter.
Es Beavis, ¿verdad? Beavis es el que se convertía en Cornolio. Uh-huh. Y es el de Are You Threatening Me? Are You Threatening Me? Cuando se come demasiado azúcar. Y lo subí porque me levanté temprano y me dio un coffee rush. Y así me sentía, pero aparte me identifiqué porque así se sienten los sommeliers de vino natural o de vino naranja cuando les dices, quiero un Napa Cab.
O inclusive de esas cartas como muy especializadas en vino mexicano y tú llegas preguntando que si tienes algo más que no sea vino mexicano, también muchos se ponen...
¿Cómo por qué? Te dirían.
Are you threatening me?
Are you threatening me?
Mira, podemos poner ese audio y quitar mi voz. Gracias.
Vamos a hablar de posicionamiento de marca, que es algo que en 133 episodios no habíamos hecho.
Hemos tocado detallitos, pero nunca le hemos dedicado un episodio a eso, que a mí es de las cosas que más me gustan. Se me hace muy interesante. Es más, si hubiera estudiado una carrera tradicional, probablemente hubiera sido pues, publicidad, marketing. Okay. Todo eso me gusta mucho.
Yo estuve un semestre en marketing y lo bueno de las clases es que eran auditorios. Entonces veías presentaciones de Seth Godin y de todos estos. Tenías esos libros y las presentaciones están relativamente padres, nada más que pues, yo no estaba ya enfocado en eso. Pero parte del tema es, primero, las buenas noticias. El mercado está lleno de consumidores que quieren tomar vino, ¿no? Habemos sí. muchísimos consumidores.
Hoy en día, y también por el otro lado, hoy en día yo sí creo que es la mejor época de la historia de la humanidad para tomar vino. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado en otros episodios, hoy, con un presupuesto de $600, puedes ir a tu tienda favorita en tu ciudad donde vives y puedes conseguir algo chileno, argentino, francés, mexicano, portugués, quizás, depende de la tienda. O sea, con un presupuesto relativamente moderado, puedes conseguir vinos de cualquier lado del mundo que están listos para tomarse en el segundo que compras la botella. Que eso antes, pues, no era así. Muchos vinos eran... Los necesitabas guardar para que estuvieran bebibles. Hoy en día no es así.
Y las malas noticias es que las grandes corporaciones, que ya hemos hablado de ellas, de los Mac Wines o este estereotipo del Yellow Tail y todo esto, pues son las marcas que tapan todo el anaquel y te dejan a ti marca pequeña, pues poquito. Y que la intención de este episodio es qué hacer con ese pequeño espacio que puedes tener en el aquel en tu tienda local, a final de cuentas, porque tienes, digamos que el 80% del anaquel lleno de, vamos a llamarle vino, vamos a decir Yellow Tail, por ejemplo práctico, ¿no?
Yellow Tail es el del cangurito, ¿no?
Sí. Y recuerden, si te da vinos de animales...
No te quiere tanto.
No te quiere para nada, te van a usar. Acuérdense siempre de eso. Si te llevan vino de animalitos, wow, te van a usar. Nada más.
Y si quieres ser usado o usada, pues...
Pues acepta el vino de animalitos. Dale. Ya es tu problema.
Muy bien. Pero... Es el equivalente de invitar a alguien a cenar y servirle Caribe Cooler, pero en vino.
Prácticamente. Caribe Cooler hace 30...
¿Caribitas o qué?
25 años que no pruebo eso, creo.
Que nada más anécdota, en algún momento llegamos a jugar... Bueno, yo y mis amigos, culeradas. ¿Alguna vez jugaste eso?
No, suena bueno, muy toluqueño.
Suena que está bien esa, puñetas,
no, esa, no, esa chingón era cuando hacías fiestas caseras, comprabas un 18 de Caribe Coolers y las escondías por toda la casa en lugares Merdas. Donde la gente se las pudiera topar, de que en el baño, así. Entonces la regla era, si estás en la casa y de que abrías un cajón y había un Caribe Cooler, te lo tenías que fondear.
De fondo. Ajá, entonces, es que es como Pascua, pero con Caribes. Sí,
ahorita yo lo haría con shots de mezcal, no está
estaría
mal.
Más chido.
O sea, estaría bueno.
Con las shots de mezcal, las botellitas te minis. Mueres, güey.
Sí, no, pero las botellitas minis y que así sobres.
No, no, pues si matas a alguien.
Y a ti que te gusta esculcar las cavas como la de Andrés en la posada, ahí te pondríamos 10 shots de mezcal para que cuando lo abras.
Ah, es forzoso, o sea, no puedes decir no.
Sí, no.
No, pues entonces, ¿de qué se trata?
No, pues uno, güey, no me voy a tomar los 10.
No. Bueno.
Me los puedo tomar.
Sí.
Pero bueno, el punto de esto es, estamos hablando vinos de animalitos. Los vinos de animalitos son el 80% que están en el anaquel. Tienes 20% para jugar. ¿Cómo posicionarías tú, Mauricio León, o nosotros, porque ya nos ha tocado en tu caso y en el mío diferentes marcas, tú como importador, yo como, en el caso de NAN, produciendo, y como consultor también posicionar ciertas marcas.
Y consumidor bien cabrón.
Y consumidor. Hemos estado, y tú estás del otro lado, Miller, estás también del lado del consumidor.
Yo soy consumidor.
Pero, ¿cómo nos ha tocado posicionar a nosotros marcas? ¿Cómo lo hemos hecho? Si lo hemos hecho, o lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, vamos a tocar todos esos temas. Pero primero que nada, ¿la imagen crees que importe?
Sí, hoy en día 100%. O sea, de entrada...
Más que líquido. O sea, sí importa la imagen, pero más que líquido...
Es que para mí es igual que cuando estás como... ¿cómo se dice? Pues soltero y buscando pareja. O sea, todo el mundo dice que la apariencia no importa. Pero yo digo, la apariencia sí importa en el sentido de que es como el motivante de hacer el primer approach. Después te puedes dar cuenta que esa chava o ese güey está súper airhead, no vale madre, es súper de flojera, lo que quieras. Pero lo que te hizo considerar acercarte a conocer a esa chava o ese chavo, pues es su aspecto físico. Dependiendo, cada quien tiene sus gustos.
En su
¿no?
mayoría... Creo que sí.
No cayendo en el estereotipo de la mujer guapa o el hombre guapo, que quien tiene sus gustos, pero la apariencia física es lo que inconscientemente o conscientemente te dice sí jalo, o sea, sí voy a hablarle, o si me habla, sí le voy a contestar de esta manera en lugar de cortante. Igual con el vino, si tú vas...
Wow, si, Mauricio si, tiene mucha información de esto. Si ¿cómo tú, me ves hoy para hoy? Ando
hipster, de hecho estaba guardando esta. ¿Para qué lo dice el güey? Estaba guardando esa madreada para después.
No, Miller ya me dijo el tema de que de la Roma. Sí. A tu madre. Bueno, sí. ahorita lo dices, porque vamos. Lo que yo quiero. Bueno, primero, la imagen sí importa, como tú dices. Si es tú y ya lo hemos visto.
Su carta de presentación, güey.
Exacto.
Ya y... después el vino puede ser un mugrero. O puede ser delicioso, pero lo...
Pero tienes que conocer tantito. Si ya conoces un poquito, puedes ver más allá, ¿no?
O sea, sí, pero yo me estoy poniendo en la posición del consumidor que no, normal, que no claro. tiene ni puta idea de nada. Llega y lo que dice, pues voy a probar esa porque la etiqueta me llamó la atención. Claro. Ya después, si resulta que era un Touriga Nacional portugués o era un Carmenere chileno, pues X. Y si le gusta o no le gusta, eso viene después. Pero lo primero que te hace, lo que te llama la atención de eso, pues es la etiqueta. Y obviamente ahí entran otros factores. Precio. Yo diría que en importancia, en relevancia hoy en día para tú llamarle la atención a un cliente, uno es imagen, dos es precio. Y en tercer lugar ya entran factores como uva, región, país, crianza en barrica o no. O sea, como que esos... Para el consumidor promedio de hoy en día, eso yo diría que precio e imagen son dos de las cualidades que más buscan primero en una etiqueta. Hablando del consumidor promedio, obviamente...
O precio, bien cabrón. Digo, yo cuando era más consumidor, tal vez no tan promedio.
Y es más...
Puta, barato, güey. No,
es más... sí, yo...
Y que no esté tan peor, güey.
Sí,
vale madre la botella.
Rephrase it. Más bien, yo diría que hoy en día el factor número uno... para decidir qué comprar es el presupuesto. O sea, me voy a comprar...
Es para empezar, güey.
Me voy a gastar 300 pesos. Y dentro de la sección de 300 pesos, si soy un consumidor que no tiene ni idea de vino, pues eso de que, ok, pues todos cuestan 300, me voy por el de la etiqueta más bonita.
Sí, es algo que yo iba a estas tres preguntas de jalón como bullet questions. ¿Qué te va a diferenciar de los demás?
Espera, Miller, te...
¿El mismo?
Sí, el mismo.
O sea, ¿qué te va a diferenciar de los demás como primera pregunta? ¿Y por qué voy a tomar tu marca y no la misma de siempre? Sea los canguritos, sea los pingüinitos, sea tal vino. Eso es parte del posicionamiento. Es, oye, ¿por qué voy a tomar, por ejemplo, NAN? ¿Por qué yo voy a tomar NAN? ¿Por qué?
En lugar de...
De Little Penguin, que me cuesta...
Little Penguin, hace mucho que no escuchaba Penguin. Eso.
O Deakin State, que es otro australiano más o menos de esa gama.
No sabía que seguía vivo Little Penguin.
Claro, el pingüino nunca morirá. El Little Penguin. Eso, pues,
Otro animalitos.
That's correct. Pero, o sea, ¿por qué comprarías? Es más, ahorita estamos sirviendo Alsace Dream de Joss Mayer. ¿Por qué yo tendría que ir? Es más, ¿cómo me convencerías? ¿Qué harías para decirme, compra Alsace Dream y no compres el Casa Madero 2B?
Te voy a dar dos perspectivas. Una como cliente y otra como punto de venta.
Primero de venta, dame la de venta y luego me dices de cliente.
La de punto de venta, uno es pues si tú, bueno, no, te voy a dar tres perspectivas y primero te voy a dar la del productor o el dueño del vino, el dueño de la marca, porque yo creo que esto también es importante para toda la gente que esté pensando empezar. Esto lo pueden aplicar si piensan lanzar su cerveza o su, inclusive una amiga de mi novia que va a empezar con Hard Kombucha, también como que le di algunos tips, pero es, ok, tú eres dueño de una marca, ¿no? Entonces, muchas veces el camino fácil es irte a HEB, Costco, Vinoteca y la Europea, ¿no? Como que ese es el camino fácil porque pues tienen presencia en todos lados. Es como que el camino más fácil porque de entrada, nada más para llenar canal, pues te van a pedir un pedido, te van a hacer un pedido de 100 cajas. Que obviamente si lees el contrato, la letra chiquita, te dicen que ellos en cualquier momento te las pueden regresar. Y también al final del año, si no las han vendido, te las regresan. Madre. Entonces también hay que leer. O sea, si es una venta grande, pero no significa que te las vayan a pagar. O sea, si tiene un pequeño asterisco. Pero a lo que voy es, si tú eres dueño de una marca, y sobre todo si tú eres si no eres un vino de animalitos o así, tú eres algo más raro como Alsace Dream, de entrada, ¿qué tiene más sentido? Meterte un portafolio, hablemos de City Market, que City Market tiene una cava buenísima, lo hemos mencionado aquí muchas veces, pero yo nunca he ido a un City Market más que una vez en Santa Fe, donde de verdad tenían gente de planta ayudándole a la gente a vender vino. O sea, como que yo las veces que he ido al menos al de aquí de Monterrey...
No hay nadie.
Que tú vas a la brava. Solamente si te quieres meter a la cava de los vinos caros, ya llega alguien, pero porque te tienen que abrir. Pero si no, si estás ahí en los vinos que están afuera, pues a la brava. O sea, tú... You're on your own. Entonces, si tú eres dueño de una marca que le quieres competir a los vinos de animalitos... Pues que tiene más sentido meterte a City Market donde nadie va a hacer un esfuerzo extra por tus vinos, por vender tus vinos, o meterte a una tienda más de especialidad en donde en lugar de manejar 4,000 etiquetas distintas, manejan 800. ¿A quién le va a tener más cariño a tu marca? ¿Alguien que para ellos eres un SKU extra? O sea, un código de barras más. O alguien que te está incorporando en su portafolio y le va a dar un poquito más de promoción. Obviamente el volumen potencial en uno contra el otro pues no tiene comparación. Pero bueno, entonces de entrada yo diría buscar a tu asociado, a tu punto de venta comercial pues más indicado. Que en este caso yo pensaría que no puede ser alguien que se dedica a volumen. O sea, tiene que ser alguien especializado. Y ahora sí, viéndolo desde el punto de vista de punto de venta, es segmentar muy bien tu clientela y hacerlos que lo prueben, güey. Porque si al final si al final el producto es bueno, como NAN o como...
Gracias.
X cerveza artesanal o Alce's Dream de lo que estamos probando, lo único que necesitas es que la gente lo pruebe. Y ya ves que en marketing muchas veces dicen que la venta más difícil es la primera. Uh-huh. Yo digo que estamos en vino y en alimento...
Siempre hemos dicho el contrario.
Es la segunda. La segunda es la más difícil porque tú, yo como punto de venta te puedo platicar que NAN lo hizo un hipster barbón de Monterrey y que... Y que persina cada barrica, bueno, no tiene barrica, cada tanque de fermentación lo persina en 7 religiones distintas y todo lo que tú quieras. Entonces, con la historia, probablemente la primera botella digas, bueno, este güey ya, de que me gustó la historia del hipster, bla, 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 acá barbón, de que la compro. Pero si el vino está malo, no te van a comprar la segunda botella.
Claro, es bien fácil convencer, más bien, como siempre lo hemos dicho, es bien fácil contarle la historia y forzar. El cliente se siente forzado. Hay gente que llega a la tienda, sea Little Wine Market, sea la Vinoteca, sea la Castellana, y tú como vendedor empiezas, oye, mira, este. Y te sientes como cliente, bueno, ándale, ya, güey, ya, ni modo. Eventualmente, si ese vino no te gustó, vas a regresar y vas a decir, ¿sabes qué? No me gustó, quiero el español que siempre compro. Quiero el italiano que siempre compro. A mí me ha pasado también a la vez vender un vino y que la gente diga, no me gustó, no es mi estilo. Siempre es, la primera venta es la más fácil, la segunda es la más difícil.
Que aquí es donde entramos a acciones puntuales como punto de venta. Las que más sirven desde mi punto de vista es catas, güey. Catas, o sea, hacer catas, organizar eventos para que la gente pueda probar tu producto y donde tú tengas un espacio bueno en donde tú puedas platicar de tu vino y al mismo tiempo lo puedan probar. Que ahora, también paréntesis, esas catas o esas cenas maridaje de 80 personas en el restaurante XY, lo que sea, de la ciudad, para mí esas no sirven para nada.
¿Te refieres a las...?
A cena maridaje masivas, güey, de que hay 80 personas en el comedor. Para mí esas no sirven para nada para tú posicionar tu marca. ¿Por qué? Porque es tanto volumen, la gente no te está prestando atención, la gente fue a esa cena maridaje con su novia, esposa, amante, nomás hijos, que lo que sea. Que, o sea, nomás, van en otro plan.
Van a lo que dice Miller, a que, oye, dame más.
Y luego también llega un punto, a mí esa cena maridaje de que con el micrófono, de que...
¿Le puedo pegar al micrófono? ¿Qué le hacen? Sí, dos. Disculpen, voy a platicar el segundo vino y ya nada más
escuchas de que las mesas de más lejos no se callan porque les vale madres lo que tengas que decir. Pues es obvio, la gente va ahí en otro plan. Ahí no estás haciendo... Ahí lo único es, de los 80 personas que invitaste a tu cena maridaje, yo diría que el 10% de verdad le prestaron atención al producto que tú llegas a presentar. Yo soy más partidario de hacer... grupos pequeños, 10, 20 personas máximo, más controlable, les puedes dar a probar el producto, te van a pelar un poquito más en lugar de hacer estos eventos masivos. Pero bueno, probarlo 100%. Y ahora como cliente, es el otro lado de la misma moneda, animarte a probar, güey. O sea, si tú vas a una tienda, y lo hemos dicho aquí varias veces, vuélvete cliente de tu tienda de vinos favorito de tu ciudad. Y hasta amigo de tu vendedor de vinos favorito.
De tu Mauricio León favorito.
De tu ciudad. Porque al final, pues, si es una tienda pequeña en donde no es como HEB, donde reciben 5,000 personas distintas en el día, pues en tiendas de especialidad sí te puedes acordar de cierta manera qué tomó X cliente, qué le gustó, qué no. Entonces, pues con él te puedes ir como asesorando y decir, ah, ¿te acuerdas? Me vendiste Elsa's Dream. No sé, yo estoy buscando algo más fresco, con más acidez. Ah, bueno, pues ya Elsa's Dream, ¿no? Te recomiendo Rebels. Y luego, pues Rebels no me encantó, tiene mucha acidez. Ok, pues ni tan Elsa's Dream, ni tan Rebels, pues ya como que vas encontrando puntos medios. Pero la clave es que prueben.
Creo que algo que, por ejemplo, algo que pasó aquí después del episodio 2 en The Right Wine, medio que sin querer hicimos el posicionamiento de Rebels. Hablando probando y era el vino que, oye, no hay nada nuevo que probar, pues trae un Revolts.
Lo traía súper de moda yo, luego lo trajimos, hasta Miller le encantó, entonces se volvió como el vino.
Sí, sí me acuerdo.
O sea, yo creo que si hubiéramos tenido la audiencia en a partir del episodio 2, como el que tenemos ahorita, alguien probablemente hubiera dicho de que seguro los patrocina Revolts, que la verdad no estaría nada mal. Por lo menos que nos den, si visitamos, que nos den el tasting gratis.
Un tasting de los GGs de los 80s y...
Por lo menos, pero bueno.
¿Qué piensas de, por ejemplo, ya existen marcas súper preestablecidas como Moët y Chandon, que mucha gente ahorita puede decir, pues Moët no vale madre. Pero Moët en su momento, o sea, en Moët cuando nació Moët, era lo que había. Y era lo que había en Champagne, junto con Ruinart. Y lo primero que existió fue la Moët Vintage. Uh-huh. Entonces, digo, quienes no la hayan probado, pruébenla, denle chance. No porque piensen que Moët es la que se vende en el antro, compren la Moët 2007, 2008, 2009, son buenas. El Moët Vintage es lo que había hace muchos años. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, Moët Hennessy llegó a eso siendo volumen o siendo calidad? Y ahorita es el ya por esos factores de seguir haciendo mucha producción, termina siendo la marca más comercial y terminas disgustándole a la gente, prácticamente. A los consumidores profesionales.
Los más clavados.
A los clavados, por así decirlo.
Pues para mí Moët Chandon es... que igual, aquí nos metemos a tema de gustos, pero... Aquí nos metemos a tema de gustos, pero... Para mí, Moët Chandon es el equivalente a... No sé, güey, a...
Nike.
No, In-N-Out o a Chipotle. O sea, que cuando empezaron, siempre con ambiciones y con planes de ser masivos, pero empezaron con un producto dentro de su categoría muy bueno. Y ya después crecieron y el producto sigue siendo de buena calidad. Y yo creo que como consumidor... Como tú y yo, siendo objetivos, al igual que cuando comes Chipotle o cuando pruebas In-N-Out, o sea, tú sabes que ni de pedo es el mejor burrito que vas a probar en tu vida, ni de pedo es la mejor hamburguesa que vas a probar en tu vida, la de In-N-Out. O sea, estás consciente que es producción masiva, son todo estandarizado, pero como quiera el producto responde.
Es bueno.
Jamás vas a salir, bueno, al menos, obviamente cada quien, pero yo nunca he salido de una In-N-Out diciendo, no mames, es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida, pero jamás he salido diciendo,
guácala,
qué asco, que acaba de comer. Lo mismo con Moët. Jamás he tomado una botella de Moët que diga, qué asco, pero tampoco he probado algo de Moët y diga, es la mejor champán que he probado en mi vida. Dom Perignon,
una cosa.
Algo aparte, Dom Perignon, sí he probado cosas que he dicho, no mames, esto está muy, muy rudo.
De nada.
Sí, güey, o sea, en esa cata, en...
Tú tenías una Enotech guardada, uh-huh. Pero esa vez probamos Enotech 9.6.
Sí.
Y la 2000, y Dom Perignon 2006, que fueron...
Grandes añadas.
Grandes añadas, pero fue el 2006... 2005, 2006 fueron los primeros años que Richard Jofra decidió utilizar Chardonnay.
Sí.
Más Chardonnay que Pinot Noir, por alguna razón, y se me hizo súper, súper fresca.
También, por ejemplo, cuando visité la bodega de Buff Clicquot, probé las añadas de la Grand Dame de la categoría de Enotech, que Enotech no es exclusivo.
Sí, no, no.
O sea, es una palabra que significa como biblioteca de vinos.
Exactamente.
Probé Grand Dame de los 80s. Está buenísima, güey. O sea, es nadie le puede hacer pedo a eso.
Dom Ruinart 9.8. Dom Ruinart de los 80s.
Bueno, Dom Ruinart sí lo pondría tantito aparte porque igual y Dom Ruinart sería la In-N-Out. Que,
¿tú crees?
Sí, porque ahí te va. In-N-Out lo puedes conseguir en muchas partes, pero no es... O sea, principalmente en California, algo en Arizona. Mm. No es algo que puedes conseguir en todo el país. Entonces, para mí, Dom Ruinart es más exclusivo o es más difícil de conseguir que, por ejemplo, Moët Chandon o Buff Clicquot. Entonces, para mí, In-N-Out sería Ruinart. Y Moët Chandon y Bœuf Clicquot serían como Chipotle y qué otra está buena, así de comida rápida que...
No está que, nada mal. Bueno, una cosa, Chipotle, los anuncios de los domingos, hijo, güey.
Sí se antojan, güey.
Claro, estás viendo el partido y dices, no mames, imagínate.
Que le avientan como un kilo de aguacate que si le aventaran esa cantidad, en realidad estarías pagando de que $20
por tu... Que dice que seasoned, seared, no sé qué, y le avientan y ves el bowl.
Like new seasoned brisket.
Ándale, es el brisket, ¿no, hombre?
Me dio hambre, cabrón.
Shut up. Hay una cosa interesante, a mí me pasó algo en Moët Hennessy, estando ahí. Navidad, Moët Hennessy te manda una canasta a tu casa. Entonces, pues a mí me llega mi canasta. Te llega con dos Dom Perignon, una Grand Dame, una Bœuf Clicquot, una Moët Chandon, una Moët...
Vintage.
Dom Perignon, Dom Ruinart. Te llega Belvedere y te llega... ¿cuál es la otra marca? Arbeg.
El whisky.
El whisky. Y ya, ese es tu canasta y vienen unos props. Un
canastón bañado.
Sí, no, es un canastón.
Caja, güey.
O sea, es una canastota enorme y wow. Increíble. Y estuvo chingón ese tiempo. Me acuerdo que cuando me llegó a mí, yo acaba de entrar. Yo entré un diciembre a Moët. Entonces, me llegó esa madre.
Mira qué verga.
Y yo entré en diciembre 17, una cosa así. Literal, güey. Y me llegó eso el 26.
Te mamaste, por así decirlo. Recién. Entonces, fresquecito.
Yo no conocía a nadie del equipo de Moët y voy al DF. En dos semanas después de que me llega todo esto, pues voy. Y de repente, yo ya me había echado mi Dom Ruinart. Fue lo primerito que hice. Le hablé a Ferriño, oye, güey, vamos a Romero y Azar y vamos a echarnos esta Dom Ruinart con no sé qué. Villanueva se tomó la mitad, nosotros la otra mitad. Y estaban platicando entre ellos, entre raza que yo no conozco, gente del equipo. Y, oye, es que a mí me salió mal a la Dom Ruinart. Está muy así como que sabe a nuez. Y veo que todos están diciendo lo mismo. Y veo dos güeyes en específico que dicen, no, pues aquí la tengo, alguien la quiere. Y yo, ¿por qué no la quieres? No, sí, es que está hecha a perder.
Qué pendejo.
Y yo,
Sin abrirla.
Porque es que nos dijo tal güey.
Que ese lote salió mal.
Tengo el nombre del güey en la mente y no lo quiero decir porque era como uno de los directorcillos ahí. Dice, es que dice este güey que ya está mala. Y yo, pues yo me las llevo. Y yo traía para documentar siempre porque sabía que alguna jalada me iba a encontrar ahí. Pues me las llevé. Dos Dom Ruinart, 1998. Impresionantes. Las tuve ahí. Obviamente me las terminé tomando. Pero eso que ellos detectaron como está hecha a perder, ese naughtiness, pues es parte de la evolución del 98. Ya lleva...
Qué pendejo. O sea, nada más era evolución, no es de que se echó a
perder. No, y deja
¿y
tú?
¿A quién le daban esas canastas?
A los que jalaban ahí.
Pero ¿qué nivel de empleados eran?
Regional nada más. O sea,
porque si eres representante de Moët Chandon en
no.
Yucatán y no se... ubicar que ese Narines es porque es una añada 98.
Si te la estás
mamando.
¿A quién chingados contrata Moët Chandon?
Los directores de ventas no saben que es Narines.
A cualquier batito no te das cuenta.
No, nada más a los regionales. Tú te encargas del noreste. Bueno, tú recibes tu canasta.
¿Y aún así se están quejando de que estaban echados a perder?
Sí. Era gente que se encargaba del DF. Eran dos que se encargaban del DF. Pues,
¿lo sacaron como gerentes de un Oxxo o qué?
Que ya sabes ser gerente ahora.
Me daría risa que nos estén escuchando porque es algo real. Es algo real. Chingado, que yo veo y digo, güey, chido, yo me la quedo. Yo la abrí
aprovechaste,
y fue, puta,
aprovechaste.
Claro, güey.
Pues por eso no venden nada de eso, güey. Porque si sus representantes regionales
dicen que está echado a perder,
piensan que está echado a perder, pues ¿cómo van a vender?
Ahí yo dije, ese sí no es mi pedo. Yo no voy a vender Dom Ruinart porque a mí mi meta no me dice... O sea, en todos mis...
¿Tus métricas?
Mis métricas no venía Dom Ruinart. Era como un...
Extra.
Extra. Y si vendes Dom Ruinart, que te vaya bien, chido. Véndela porque te gusta. Pero pues yo estaba vendiéndole a restaurantes. Yo no... Mis metas no estaban allá en vender Belvedere, por ejemplo. Digo, sí tenía que vender. Y coñac tampoco. Yo era el güey que menos coñac vendía en toda la empresa. Porque aquí, no sé, aquí es muy difícil. La gente no toma coñac. Pero el Bajío me decía, no, yo vendí 800 cajas de BSOP. Ay, cabrón. Está muy difícil. Eso es posicionamiento de marca, obviamente, de parte. Moët Hennessy tiene un gran posicionamiento de marca fuera de México. Creo que aquí en México con el coñac lo han hecho muy bien. Con el champán, en caso de Dom Perignon, lo han hecho muy mal porque lo hicieron para antros. Que deja dinero, sí deja dinero, pero...
Pues es lo que querían, güey.
Pero estás canibalizando tu marca porque, por un lado, la tienes en Pangea, una Dom Perignon 2005. Pero esa Dom Perignon 2005 la tienes con lucecita verde en un antro. La gente que va y que la vio en un antro va a decir, yo no la voy a pedir porque...
O te pregunta, oye, ¿y la lucecita qué pedo? En el antro que la pedí venía con lucecita.
Se vuelve todo un desmadre. Sí, entiendo.
Y es más... seguramente le ha pasado a alguno de los escuchas de que ubican Dom Perignon como champán de antro, pero si nosotros fuéramos al Pangea y no nos conocen, ponle que no nos conocen, nada más nos están viendo de otra mesa hacia nosotros y nosotros pedimos una botella de Dom Perignon, te garantizo que de 10 personas, 9 dirían
pinches mamones,
de que se sienten en el antro. Que, ¿por qué? Porque se ha encapsulado Dom Perignon como una marca, una bebida de antro. Cuando fácilmente Diego y yo podríamos ir a un restaurante a pedir Dom Perignon, pero para comer, para disfrutarla, no sí. Para pegarla a la mamada.
Y siempre lo hemos dicho. Para tirar un
tercio. No, hombre. Deja tú tirar un tercio.
Si te va bien.
Y luego en la flauta con una... ¿Qué le ponen? Una grosella o no sé qué pendejada.
Una cereza, pero ni siquiera...
En almíbar, ¿no?
Va a sonar muy mamón, pero ni siquiera... Marasquino acá, chido. Ni siquiera, sino de las que son como fosforescentes. ¿Qué hace?
Vergas.
Que, por ejemplo, nosotros en Lincoln teníamos marasquino cherries, que son más pequeñas, más oscuras y están deliciosas.
Pues claro.
Las que le echan en el antro, que hasta yo digo que debe ser fake, porque hasta el tallo de la... Hasta el pinche tallo de la cereza es fosforescente, güey. O sea,
¿cómo se llaman esas? Están como si fueran escabeche, pero al revés. Endulzadas en
almíbar.
Ándale, son en cerezas en almíbar.
Pero le han de meter colorante, porque ¿cómo le cambias un pedazo de madera al tallo a que también brille, güey?
No mames. A que brille, verte.
Tengo otra pregunta, bueno, algo más bien un statement. Creo que para posicionar una marca, de lo más importante que debes de hacer, y la gente que nos está escuchando y que tenga sus... Eso somos anti. Ya aquí hemos dicho, somos anti eso. No, lo más importante es el staff training. Pues, staff training. Staff training, como dice Mauricio. Y cuando Mauricio llegó aquí a la ciudad, nos topábamos. Yo iba a un restaurante y ahí estaba este cabrón. Chinga, madre. Este güey capacitando antes que yo.
Por eso lo corrieron de Moët, porque le estaba chingando sus cuentas. Que, sí, tú nos caes mejor que el pinche barboncillo que llega ahí a...
No, hombre.
Mamerto ese.
A mi favor,
decirnos que a copa quieta el champán.
Renuncié porque no me querían dar otro puesto. Que se vayan a la... Allá, lejos. Pero no, yo llevaba... No, deja tú, después. Yo llegaba con Nan y tú estabas ahí capacitando con Comenje Verdejo y ahí conocí a Álvaro.
En Tanaka, ¿no?
En Tanaka. Y luego te topaba en Pangea y luego otra vez. Y este güey que... pedo, ya está aquí. Eso es, habla muy bien de lo que hizo Mauricio, de lo que yo hago también.
Tú que le echabas pestes a los otros, es tu técnica de que, güey, este está mejor que ese allá y más barato. Hombre, güey.
No.
¿Te acuerdas el güey que vino, que les dio la capacitación antes
aguas
que
con
yo?
Ese cabrón.
Aguas.
Aguas con ese cabrón porque no te quiero contar, pero...
La cosa es que lo más importante es que los meseros y la gente de servicio son tus vendedores principales como marca.
Pues claro.
Y... para nosotros, para mí, para mi marca, para la marca, cualquier marca que yo pueda representar, las marcas que Mauricio representa, al final de cuentas, Mauricio ya no está como sommelier en Pangea o no está como un sommelier en Tanaka. ¿Qué le transmites tú al vendedor para que él pueda transmitírselo a la gente sin necesidad de dar moche? Es bien fácil dar moche, pero...
Comisión es una palabra muy... muy misleading. Leve para... Sí, misleading para lo que hacen. Eso no es comisión, eso es moche. O sea, eso es pay for play. Es... Tú vendes una de... lo que sea... te doy 50 pesos. O sea, es un...
pues es una comisión, pero culera. Una comisión culera, pues. Porque pues, si es una comisión, nada más que... pues sí, está más crooked ahí.
Pues sí, es más... Hoy ese Oscar Ayala. ¿Qué? Me mandó un video de los de
Shitty. Saludos al buen Oscar Ayala.
De los de Shitty Wine Memes. Que hasta de Tijuana, hecho, no sabía que íbamos a hablar de esto hoy, porque la preparación de los episodios de The Right Wine toman alrededor de 45 minutos. Antes del episodio, obviamente, Diego se la tripea antes. Pero yo normalmente...
luego la gente va a decir...
Este unos wey, tienen más tiempo libre que otros.
¿Qué se mete este güey antes de los episodios?
No, nosotros... Digo, yo llego y muchas veces Diego es de que, vamos a hablar de esto. Y a mí me gusta porque como que se vuelve un poquito más espontáneo, no scripted.
De hecho, nunca lo hemos dicho. Bueno, acaba tu día y ahorita...
Pero me mandó de... de la cuenta de Liquor Industry, que también suben cosas buenas. Y literal puso de que pay to play account. Y dice, what are you gonna give me if I put you on the menu? Y ponen esta. Y el video es una canción de Backstreet Boys, esta. La de. Y el caption es, seriously though, if you don't buy this, I won't be able to afford groceries. Que muchas veces es así. Hay muchos productores, distribuidores pequeños que, güey, o sea, llegas a esos restaurantes típicos de moda donde todos se quieren meter y literal de que, ok, sí, me gustó mucho tu vino, nada más que ahorita tengo de copeo de vino blanco tal marca y ellos me dan 75 pesos por cada caja que vendo. Y tú eres un importador que te lo estás trayendo en plan de quiero traer cosas distintas, quiero más por amor al arte, por así decirlo, pero que como quiera tiene que ser negocio.
Bien, obviamente.
¿Y siempre. En qué momento le vas a poder dar 75 pesos por caja? Alguien diría, pues costéalo. Pues sí, pero pues, si estás tratando de colocar un vino de 350 pesos sin moche para que lo metas por copeo, la diferencia entre que te metan por copeo solamente por botella, esos 75 pesos fácil te hacen la diferencia. O sea, pocos restaurantes van, al menos en Monterrey, bueno, eso ha ido cambiando, pero cuando yo empecé, pocos restaurantes animaban a meter copeos de más de 400 pesos costo, la botella. Entonces, alguien podría decir, costéalo, pues esos 50, 70 pesos al final sí te pegan.
Es una locura.
Te cambian el perfil de cliente al que se lo puedes ofrecer.
De 200 a 275.
Es un chingo.
O a 300. Es toda la diferencia.
Sí, sí, sí.
O sea, la gente que ve una carta de vino, si ya ve 250, ay, cabrón, a lo mejor y mejor, pues bueno, ¿quién quiere pedir la botella? Y piden la botella. Y si no se arma, piden una cerveza. Quiero hacer un paréntesis en el tema de los episodios, que creo que el otro día lo enseñé hace tiempo. Enseñé la libreta de cómo empezó y ahorita ya los episodios son todos escritos tecnológicamente porque antes era todo a mano. Como quiera, siempre lo escribo a mano todo.
Análogo.
No, todo lo escribo a mano.
Por eso.
Y luego ya lo paso.
A digital.
A digital. Y me da risa porque no sé en qué momento empezamos a hacer esto de que yo hacía una especie de sketch de episodio y le decía a Mauricio, no te voy a decir de qué es, y te lo va a aventar y Mauricio jalo, me va man. A... Y jaló chido. No me acuerdo qué episodio fue. No sé si no, fue el 8... No, pienso que es 8-4 porque habla de 1984. Pero creo que fue ese, ¿no?
Que
no te voy a decir de qué es, pero es una sorpresa.
Y está ahí... padre porque al final pues, la idea de todo eso es que no se sienta ni scripted ni como si ya, o sea, como que tú traes una idea, eso ya es el behind the scenes de la planeación del podcast, pero tú traes una idea de la que quieres hablar, pero al final tú me dices en el momento de lo que vamos a hablar y puede que ha sucedido que yo he llevado ese tema a otra conclusión de la que igual y tú tenías pensada, pero también está chido.
Eso es lo divertido, porque a lo mejor yo no estoy viendo tu lado. Y te lo ya nos pasó varias veces que de repente te lo llevaste por un lado y dije, chinga. ¿Y mi lado? Pues, y terminamos hablando de los dos, pero te lo llevaste por un lado totalmente. Y otro lo agarraste, creo que era marketing. Que cuando empezamos a hablar de marketing, de repente, no de este tipo de posicionamiento. Pero otra cosa, digo, eso ya es otro tema que nos salimos. El tema de la producción conglomerada de un vino, si eres una marca pequeña, ejemplo, ustedes que traen Loimer y traen Domain Wachau y traen etcétera. Te estás trayendo cosas de poca producción realmente que no le puedes repartir a DF, Cancún, Cabos, Guadalajara y todavía Monterrey, más particulares, más restaurantes, porque realmente nunca vas a posicionar la marca. Lo único que vas a hacer es venderlas todas, pero en un año va a llegar la gente y te va a decir, oye, quiero un vino blanco. No te van a decir, quiero Domain Wachau porque lo probé en tal lugar. O sea, el tema de cómo yo creo que menos de 5 lugares para una bodega pequeña, 5 lugares me refiero a ciudades, tiene que ser menos de 5 ciudades y creo que tienen que ser pocos restaurantes donde se haga ese como aglomerado de gente que lo conozca. Si es en la zona hotelera de Cancún, tiene que ser en ciertos hoteles de Cancún para que se vuelva una marca, el brand, el famoso brand equity, que la gente pueda decir, ay, yo conozco esa marca, y que no sea una estrella fugaz.
Sí, claro. O sea, eso es otro tema. Por ejemplo, como propietario de ciertas marcas, muchas veces me ha tocado gente que quiere introducirse, son importadores del tamaño de The Little Wine Market o más pequeños que nosotros. Y una de nuestras primeras preguntas cuando nos llegan cuando nos buscan y nos dicen, no, es que nuestro plan es meternos a todos estos restaurantes y vender con ustedes. Y luego, si aparte ustedes tienen contactos en Cancún y en Los Cabos, también nos interesaría moverlo a través de ustedes con ellos. Y luego es, ¿qué volumen traes? O sea, ¿tienes para darle todo un año seguido a este vino o no? Porque si no lo tienes, o sea, pues, ¿para qué? O sea, al final de cuentas, lo único que vas a hacer, como dijiste, es venderlas todas. Y luego, por lo lento y lo ineficiente que es el proceso de importaciones en México, al menos, digo, desde siempre, pero últimamente por tema COVID y todo se ha vuelto aún peor. Por lo ineficiente y lo tardado que es, probablemente vas a venderlas todas y va a haber un periodo de 3-4 meses en las que ese producto no va a haber en México. Entonces, todo lo que trabajas en marca se pierde un poquito. Que ahora también, como importador, imagínate, tú importas 600 botellas de X vino y llega un señor, un cliente que te dice, oye, me encantó, quiero 300 botellas para mi evento, para mi boda, no sé qué, gigante. Pues, o sea, ¿las vendes?
Sí.
¿No las vendes?
Está ese dilema de qué hago. Pues te lo vendo todo, pero nadie va a conocer la marca.
Pero al mismo tiempo es negocio, entonces necesitas venderlas. O sea, como que, y sobre todo si las puedes vender de que le ofreces un 10% y te dice que jalo. Por 300 botellas, aunque sea la mitad de lo que trajiste, y probablemente eso genere que dures 1 o 2 meses sin vino en México, pues al final es un negocio, ¿no? También necesitas ese flujo para mantenerte vivo. Entonces es como una disyuntiva tú como importador o como distribuidora de vinos de decir, ok, tengo prospectado tanto stock para 6 meses, pero hay situaciones en las que a veces llega alguien y te dice, quiero 200 botellas.
Es como el chiste.
Bueno,
del indito, que vendo, ¿no? Lo que dice.
Sí, lo de los tamales. De
ajá, que salen que lo que vendo.
Ajá, y luego que vendo. Pues
ahí tienes. Es que ese. No sé si entras a un tema ya medio hasta moral de con tu negocio. De si tú lo que quieres es tener una. No sé cómo. Si tú quieres tener brand equity y tus valores de la empresa son, vamos a crear marcas, no solamente vamos a vender por vender.
No, pero
pues vas a tener que respetar tú solo tu propio motto, ¿no?
Pero también, por ejemplo, ahorita, la razón por la que ahorita no hay Revels, el seco, es porque vendimos una muy buena cantidad a un cliente que nos compró arriba de 200 botellas. Es un buen cliente, es un cliente que yo sé que la marca, o sea, la razón por la que él se animó a comprar Riesling alemán de una bodega que se llama Revels y aparte un precio no tan accesible, es porque ya hicimos labor de marca con él. A él le encanta, es su vino favorito, y decidió comprarnos un chingo de botellas. Que al final, Pues, pues sí, o sea, probablemente no llegue lo nuevo de Rebels hasta enero.
Pero va a ser
y
una
ahorita
persona...
no tengo Rebels, pero...
Esa persona va a estar ondeando esa bandera de,
claro,
de Rebels.
Le va a platicar a todos sus amigos de que no... Y obviamente, como el vino es muy bueno, no hay... Bueno, me atrevería a decir que de 10 personas, de jodidos 6 que asistieron a ese evento, porque no era una boda, era un evento, de jodidos dijeron de que qué buen vino. Igual y 4 ni lo pelaron, les valió madres. Pero por lo menos esas 6 fue de que, oye, ¿y ese vino blanco que serviste, qué onda, cuál es? Ah, es Rebels, bla, bla, bla. Y aparte, cuando ahí caes en otra cosa que ya podríamos hacer todo un episodio de eso, es más, estaría padre. Ya caes a un tema de hype en donde lo quieres, pero no hay. Entonces, de cierta manera hace que tú lo quieras un poquito más, güey. Y yo creo que muchas veces sí puedes hacerlo.
Pues se congeló el corcho. Ahí está.
Nada más para que sepan lo que acaba de pasar.
No, Diego, no la quería cagar porque aparte...
Diego,
yo
Diego,
no la voy a cagar.
Diego intentó como unas 6 veces tratar de sacarle el corcho a la botella de Carmen Rosado que estamos a punto
de
abrir.
Esto,
no, va aprendiendo apenas.
Sí. Ve esto, me está sanando una cortada aquí.
¿Cuántos episodios van y aún no aprende de...
¿Cuántos van? 133. Más las medias botellas.
Y apenas
es
está...
Que siempre le abren la botella, ese es el pedo, güey.
Apenas está aprendiendo a abrir botellas de vino.
Tengo una cortada.
Chingado, cabrón. Sí.
No puedo, está tengo bien, una cortada.
¿Qué pasaría si en Nueva York le dices eso a tu wine director? No puedo abrir botellas.
Yo sería el wine director.
Nada más necesito que me abran las botellas, lo demás sí lo puedo hacer.
No, bueno, ahorita que ya me están madreando, Mauricio, ¿whose house?
Nada, güey. Cambio de tema.
¿Qué se siente?
Pues, digo, como te dije en mensaje cuando me andabas jodiendo, güey. Que, güey, ni pude ver el partido por el pinche vuelo, lo que te dije.
Yo pensé que no lo... Yo no sabía si estabas aquí o ya.
No, vi un cacho y luego lo iba siguiendo. O sea, lo estaba siguiendo en el teléfono. Y... Como a la mitad del tercer cuarto dije, ya mamaron, y ya. Dejé de ser, ya me valió, güey. O sea, ya no lo vi.
Les corrieron hasta por donde no.
Sí.
Y luego los pases por el centro, todo el día. No sé cómo, pero donde ya nadie tira pases al centro.
Y también, digo, eso ya, para los que no saben de qué hablamos, es de NFL. Que yo sé... Me han dicho de que hay gente que les gusta mucho cuando metemos tema de NFL y
tengo
cine
tres
y
amigos que lo escuchan por lo que no es de vinos. Ah, wow. Y son amigos del colegio desde niño. Yo lo escucho nomás porque dicen pendejadas. Ah, ok. Bueno, gracias.
Bueno, pues es de NFL. Hablamos del partido de los Rams, nada más rápido. O sea, tienes al mejor corner de toda la liga. Y en lugar de asignarlo a George Kittle o a Deebo Samuel, a los mejores receptores del otro equipo, no, lo ponen a tratar de...
Island.
O sea, lo ponen ahí a cubrir a los otros pedorrillos o a tratar de pegarle al quarterback, pero lo estás haciendo rush the passer desde posición de corner. ¿Cuándo va a llegar, güey? Están bien pendejos, pero bueno.
Aparte, el problema ahí es que creo, no estoy seguro, Jalen Ramsey no viaja. Está en nada más del lado izquierdo, ¿no? Siempre.
Es que lo han puesto mucho en el slot. Entonces, como que se queda ahí. Pero muchas veces sus mejores receptores no están en el slot.
No, pues George Kittle se mete al centro. Y todos los... Cuarta y 6, touchdown. Así, Deebo Samuel se peló. Y no sé quién era el corner que lo estaba persiguiendo, pero salió de la nada y se fue.
Nah, güey, están de la chingada. Pero bueno, bye week.
Ah, es bye week.
Es bye week para los Rams. Igual que Tom Brady el año pasado, perdieron creo que 3 o 4 seguidos. Todo el mundo los empezó a decir de que no, ya valieron madres, pero llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Así que...
Bueno, ya veremos. Oye, huele muy bien el Carmen.
Estamos tomando Carmen. Es la añada nueva, güey. No la había probado.
Siempre Álvaro nos sorprende con sus vinos. Ya ha estado aquí, quedó... Una vez más.
En el show otro, dos, ¿no?
En el show por teléfono y en persona ha estado el buen Álvaro. Tipazo, en México siempre ha estado. Siempre ha venido. Lo conocí, no sé, hace 4 años, tal vez.
Sí, buen tipo. Chistoso el güey.
Tipazo.
El evento, y hacen muy buenos vinos, güey. Y Carmen, bueno, eso es como un pequeño preview para la gente que está metida en la familia de The Right Wine Mafia. Alsace Dream es uno de los vinos que les vamos a enviar en el mes de noviembre, que deben de estar saliendo los paquetes, los locales el viernes, o sea, el día que salga este episodio vamos a empezar a entregar los locales y el lunes embarcamos los foráneos. Y en algún otro, probablemente diciembre o enero, mandemos Carmen también, porque vale la pena que lo prueben.
Está muy bueno.
Para toda la gente que piensa que los rosados son como Behringer y no tienen chiste y lo que sea.
Este es un madrazo.
Desde la botella, desde la presentación, hablando de posicionamiento de marca, esa botella está...
Sí, está toda madre.
Está chingona.
Es nuevo esta capucha rosa, ¿verdad?
Sí. ¿Sí?
Se ve, ¿cómo era antes? Sí, antes no tenía.
No, creo. Sí tenía, pero era, no era de ese material, porque está como satinado.
Se ve bien padre este medio, ¿qué es? ¿Rosa? ¿Lila?
Sí, como lila, ¿no?
Se ve muy padre.
Sí, está chingón la botella.
Pero sí, es de los vinos que tenemos ganas de enviarles a la gente que está metida en lo de la familia.
Ya va a ser Thanksgiving. Pues más bien, antes de que salga el siguiente episodio, no este, va a ser Thanksgiving. Entonces, probablemente los que ya tengan los vinos... Y los que les han gustado, nos pueden escribir a la familia o nos pueden escribir a The Red Wine Podcast y les vamos a decir, pues les podemos decir qué tomar con su cena de Thanksgiving. Yo sé que es una tradición gringa, pero aquí en Monterrey, por alguna razón, porque estamos al norte, se usa que...
Y aparte también, todo el mundo siempre dice de que es que no encuentro momentos para abrir las botellas que tengo. Pues
ármate un Thanksgiving.
Subirte al tren del mame de las festividades extranjeras, no importa nada. Es una excusa más para comer pavo y
ver fútbol americano desde las 12, sí. A las 3 y a las 7. O sea, yo ese día sí me lo tomo.
Para Diego es feriado, pero porque se pone pedo desde las 12. Entonces ya
No, y se despierta y ya se desocupó.
Porque yo hago...
Se despierta, tiene que ir al baño, se limpia la cara y ya está desocupado.
Oye, le hablé a Miller antes de venir.
A las 7, ¿qué haces?
No, hice todas mis vueltas, hice todas mis cosas de chamba rápido, relativamente, y como a las 12:30 de hoy ya me había desocupado. Tengo unas cosas más tarde, pero ya me había desocupado para el podcast y le digo, güey, ¿qué hago? Me voy a mi departamento, me va a dar... sueño y voy a comer y voy a dormir. Pues ya me vine.
Que oye, te puedo caer antes, güey. Te puedo ir a chingar antes, por
a
favor.
Las 10 de la mañana,
casi, casi. Es que ya me desocupé.
Y llego y me hace el análisis del look, me madrea, igual que tú lo ibas a hacer.
Para empezar, sí. Sacarlo, hay que sacarlo del sistema. Hay que sacarlo.
Está bien, es mi look para hoy en la noche.
Wow.
No va a ser este. Pero es de Neil Young. 1976, Crazy Horse, Eddie Vedder, 94.
Sí, hay un híbrido ahí, una fusión.
¿Qué dijiste esto?
De las botitas de la Condesa.
No, hombre, güey, de la Condesa. Güey, quisieran, güey.
Parecen botas de Gandalf.
Pues ya están jodidonas, ¿verdad? Ahorita no nuevas, tal vez, sí es en la Condesa.
¿No,
ya
no te acuerdas de George de Polanco, que decía botita puteada? Es no. El trip.
O sea, son nuevas, pues.
No, ya.
Más caras, aparte.
Ya no me vintage, acordaba, son vintage. Ya no me acordaba de ese, güey.
Ni yo, ¿qué le pasó?
Pues pasó de moda.
Pasó como sí, como todos.
Entró al cementerio de redes sociales.
Algo de lo que no hemos hablado, que yo creo que lo vamos a tener que retomar porque no queremos hacer este episodio eterno, es que parte del posicionamiento de marca es dárselo a probar a la gente correcta. Pues hay gente que hace el error de dárselo a... lo que nosotros estamos en contra, que son los wine bloggers o los wine... Es que hay una especie... hay un wine blogger, o sea, unos wine bloggers...
Unos buenos y otros muy malos.
Hay buenos y malos.
Obvio.
Pudieras decir que Marilyn Phuket es una wine blogger.
Sí, sí.
Es. Nada más que es pro.
Sí, pues hay niveles. Hay niveles.
Hay niveles, en todo hay niveles. Y hay gente... Chingado. Hay gente que no... Que lo hace de manera... Hijo, hasta ridícula. No sé si te lo forwardé un...
Que hasta dicen las uvas incorrectas. De que,
la madre.
O sea, no sé de qué...
Ah, yo vi.
Pinot Noir o no sé...
Sí. Eso es ya...
Que pero, güey...
Eso es vintage. Ese madre es vintage.
Pero si te estás dedicando a esto, O...
Pero si, si eres, si no fuiste a estudiar, está más cabrón tener
a alguien de que... Si estás cobrando, entre comillas, aunque sea que te manden la botella gratis y tú vas a hablar de ella y dices, Riesling, güey...
Pues sí. Si estás cobrando, sí, ya tienes que poner un poquito más verguita.
¿A quién chingado le estás mandando tu botella si ni siquiera puede decir la uva de manera correcta?
Pero eso es culpa de la bodega.
Eso es lo que iba a decir.
Sí,
eso,
aquí no estoy criticando yo al wine blogger.
Sí, porque el wine blogger es un pendejo.
Ellos ofrecen sus servicios y
pues, sí, ahí de lo, es pendejo del otro lado.
Pendejo los que le pagan.
El marketer, ¿no? O sea, el marketer de la empresa tiene que decir...
Gewurztraminer.
No mames.
Yo le diría, mira, esta botella es este pedo, viene de estas uvas, así se dice, y sobres.
Y si yo le estuviera dando así,
a huevo. Si esa fuera mi chamba, yo sí lo haría.
Pero repite Gewurztraminer, Gewurztraminer.
Sí, pero hay mucha gente que dice Gewurztraminer.
Ah, Gewurz con la Gewurz. W. Gewurztraminer. Es el.
Que a ver. Obviamente, alguien dirá, pues ustedes tampoco lo mencionan bien en. Una cosa es decir. Aterrizar la fonética y otra cosa es decirlo con el acento.
También
de
la han cagado, eso definitivamente.
Yo. No, nosotros no.
Sí,
no.
Con Shiraz y
eso
nada,
no es nada. No. Shiraz es una cosa, Shira es otra cosa.
Shiraz
la gente que hace la gente que hace ese híbrido de con Shira.
¿Shira o Shiraz?
El Shira a mí me da como cuando dicen Shira.
Malbec también. Ya me confundí yo también. ¿Malbec o Malbec?
Yo digo Malbec.
No, lo has dicho de las dos.
Ya sé, pero a veces digo Malbec, a veces digo Malbec. ¿Cuál es? Debe ser Malbec.
Pinche blogger nalga. Por ejemplo, o sea...
Malbec.
Yo...
No lo hice como italiano. Malbec.
Muchas veces yo, por ejemplo, he dicho más como en inglés de que domain vaca.
Y es
pero obviamente si alguien se pone en plan de... En plan de... No, así no se dice en austriaco, pues sí, sería baja.
Pero una cosa es tropicalizarlo a decir Borgoña o decir, me estoy tomando un Pinot Noir de Borgoña. Ay, sí, cabrón, no seas mamón. O sea, eso no va a pasar. O un Cabernet Sauvignon de Bordeaux. Güey, chingado. Un Cabernet de Burdeos. O Bordeaux.
Que también va un poquito con el brand de nosotros, que al final es hacerlo fácil. Si tú llegas y traigo un Goftrogen. No mames, o sea, tu consumidor promedio va a ser de que...
¿Cómo hablaríamos si hablaríamos de productores?
No mames, o sea...
¿Te gustó el Riesling de Urziger Gurgarten que te traje de...?
No, por eso yo le digo Griesling.
Josh Brum.
No mames, o sea... Yo, por ejemplo, Jojo Prum, yo lo digo como le decía en Estados Unidos, Jojo Prum.
JJ Prum, más bien. Digo.
JJ Prum, o si lo dices como Jojo Prum. Que en muchas etiquetas aparece como JJ. Por eso mucha gente en Estados Unidos le dice JJ Prum. Que está bien. O sea, tampoco. Es como si le exigieras a un. Es como si le exigieras a Roman Horvath que dijera Bodega Los Vientos. Así, perfecto. Él va a decir.
Bodega Los Ventos.
No sé, güey.
Una mamada. Sí, es.
Imagínate, Viñas del Sol, Santos Brujos. Pónselo a decir a un.
A Darius,
güey.
Santos Brujos.
Sí, apenas puede decir Mauricio. Un abrazo a Darius que mostró signos de vida. Ayer hablé con él.
Sí, vi que te puso un
¿cómo está el güey?
Puso un comentario
en tu
una
pinche
foto.
¿Viste su foto? Subió.
Súper tramposo el güey. Subió una foto en Facebook de hace como 10 años, güey.
No es cierto.
Ah, Catfish.
No, es una foto de, esos, es wey, una foto de hace 2 años.
Súper
te lo juro que es de hace 2 años.
Nada
más, cabrón. Barba ahí.
Eso no se hace.
Puso Weller Looking. Weller Looking es un gran piropo. Weller Looking.
Pues sí, pero ya no, eso fue hace 2 años.
Sí, sí, sin barba.
Catfish. No es verdad ahorita. Pinche catfish.
Pues eso es todo por este episodio.
Ya.
Esto es todo. ¿Con esto terminamos?
Sí, yo te digo, ¿ya sabes qué canción o no?
Yo sé, no. Hoy tengo una muy en específica porque vengo vestido de...
¿Qué cosa?
Halloween ya pasó, güey.
Yo vengo vestido de para poner esta canción.
Ok. Pero luego hay que poner una...
Sí, te voy a dar chance. La siguiente. La siguiente es tuya. Esta no.
Ok.
Ok.
Dale.
Las redes sociales de Mauricio son...
Es Mau con 2 U's, Mau León. Y Some Travel MX para todo el tema de viajes a regiones de vino y así.
Las redes sociales de Miller y Sintonía Canábica son...
Es @ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica.
Y las redes del show son @ The Right Wine Mafia, @ The Right Wine Podcast, y la personal es @ Diego de la P. Chequen la playlist en Spotify de The Right Wine Playlist y The Right Wine Starter Pack, que son los capítulos para los nuevos.
Y la página de internet, ahorita no hay lugares ni en joyas ni en la suscripción normal, pero subimos, deben de haber unos 7 posts del blog y algunas otras cosas, está interesante, es www.trwmafia.com, ahí pueden darse la vuelta y esténse pendientes, hay veces que sin avisar, nada más, si se me liberan 2 espacios en las suscripciones con vino, nada más las pongo, y si no hay lista de espera, nada más las subo. Y
el pues que llegue primero.
Es first come, first serve.
First come, first serve. Y nada más para que sepan, Mauricio es el que le está moviendo. Yo soy un inútil para la tecnología, entonces Mauricio es el que se encarga de ese
Por tema. Eso se despierta, va al baño, se limpia la cara y ya se desocupa. Por eso.
Es correcto. Y por eso...
Sin agraviar, ¿verdad?
Vi el documental el fin de semana de Wildflowers, del disco de Tom Petty, que salió en 1994. Por eso me quería despedir con esta canción que se llama You Don't Know How It Feels. Y dice, You Don't Know How It Feels To Be Me. Entonces, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá, diría el buen Celso Piña. You Don't Know How It Feels de Tom Petty.
Se acaba el año.
Let me run with you tonight. I'll take you on a moonlight ride. There's someone I used to see, but she don't give a damn for me. But let me get to the point. Let's roll another joint, turn the radio loud. I'm too alone to be proud. And you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. Somewhere I gotta go.